Abrimos la palabra del Señor, Primera de Crónicas 29. Todo le pertenece a Dios. Amén. Dios es el dueño de todo y Dios posee todo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Vamos a el micrófono, a veces que lo oye, la grabación es un poco opaco. Vamos a ver si le damos claridad. Alabado Dios. Te adoramos Dios. Listos para la palabra del Señor, ¿verdad? Verso 20:11 del capítulo 29. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos, loamos tu gloria, tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. El verso también 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia hemos preparado para edificar casa a tu nombre. De tu mano es y todo es tuyo. Hermosas palabras que David, ya en sus últimas, estaba delegando a su hijo Salomón. Se iba a construir el templo. Cómo adoraba al Señor. Y el canto, y que nosotros sabemos y que entonamos hay veces: Señor, todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Ahí el versículo, alabado Dios, 15 y 16. Alabado Dios, que él enfatiza: soberano Dios, te damos gracias. Grande y maravilloso eres tú. Grande es tu nombre. Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos, dándote gracias por la salvación tan grande que has provisto, dándote gracias por el aire que tú nos prestas, es tuyo, la vida misma, el tiempo, todo te pertenece a ti, Dios glorioso. Somos tuyos, somos ovejas de tu prado, por eso te adoramos y hay agradecimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, para ensalzar tu nombre, darte toda la gloria como los ángeles, Señor, lo hacen en el cielo, también nosotros lo hacemos en la tierra. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿No se le olvida el tema? Todo le pertenece a Dios. Dios es dueño de todo. Todo se origina en Él y Él posee todo. Amén. De eso vamos a hablar. Hermanos, yo creo que nunca ha habido un tiempo en la historia de nuestra cultura, aquí mayormente, ¿verdad?, donde estamos nosotros en este lugar, que el dinero, no le hace que sean cheques o tarjetas, sea tan central como en nuestro tiempo. Inclusive hay veces en nuestro país y otros países, estoy seguro, que se elige a funcionarios con capacidad de proveer esperanzas en trabajos, en riquezas, para que la economía esté buena. Votamos por aquellos, ¿no?, que nos apoyan y que tienen, alabado Dios, colectas y todo, seguros y todo, ¿verdad? Alguien ha dicho que se pasa el 50% de su tiempo hablando solamente del dinero. ¿Cómo hago para conseguirlo? Todo, ¿verdad? Dinero, dinero. Y muchos dicen money, money. ¿Qué hacemos para conseguirlo? ¿De dónde va a venir? ¿Cómo gastarlo? ¿Cómo ahorrarlo? ¿O cuál es el potencial de perderlo? Supe de una persona que perdió toda su cartera y allá había dinero con sus documentos recientemente. Entonces, creo que especialmente aquí en los Estados Unidos, todos estamos muy conscientes de la economía, que sube la bolsa, que baja la bolsa, y que el dólar y luego el petróleo, alabado Dios, ¿verdad que sí? Pero si por un momento pudiéramos nosotros correr la cortina, alabado Dios, y ver cómo Dios ve eso, entonces eso haría gran diferencia. Nosotros vemos las cosas al término humano, como lo vemos y los políticos, no como Dios los ve. Y ese es el error de nosotros, de poner nuestros ojos, nuestra esperanza en el dinero. Alabado Dios. Pero habría gran diferencia si vemos y tratamos, alabado Dios, al punto de vista de Dios. Entonces, en este mensaje, vamos a ver desde la perspectiva de Dios. De hecho, el éxito tiene que ser como Dios lo ve. Porque nosotros decimos que éxito es alcanzar, tener títulos, ponerse un traje, estar en una plataforma, alabado Dios, y tener mucho dinero en el banco. ¿Lo verá Dios así el éxito? No. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Así, ahí está el éxito de Dios. Así como prospera tu alma, ese es el éxito a la manera de Dios. Debemos estar muy agradecidos nosotros de tener la palabra de Dios como nuestro libro de texto. Dios les encargaba a uno, a los presidentes, a los reyes de entonces, la tuvieran, una copia. Hoy no sé si la tengan, si la tienen, la tienen de adorno, como mucho cristiano que nada más toma la Biblia debajo del brazo y se le viene, pero la desconoce, no la leen. Gigante de pereza, ¿verdad? Decíamos. Quiero decirles, hermanos, tres cosas en cuanto a Dios y tres cosas en cuanto a nosotros, como resultado de esas tres cosas, de observaciones que vienen de cerca de Dios, del Dios Todopoderoso, y tal vez no sean nuevas para algunos de ustedes. Tres cosas de parte de Dios que tiene para nosotros en lo que leímos de 1 de Crónicas 29, 11. Y como consecuencia, hay tres cosas para nosotros derivadas de esas tres observaciones que vienen de parte de Dios. Pero vamos a recordarles, tal vez las sepa usted, vamos a recordarles que son bien importantes para establecer este cimiento. Va a cimentarnos ahí para desplazarnos cuando llegamos a nuestra parte de extendernos, porque las cosas son así. Primero vamos a ver las tres observaciones de parte de Dios. Para empezar, necesitamos entender que todo se origina en Dios. Trate de repetirlo al menos en su mente, y yo lo voy a estar enfatizando, alabado Dios. Dios es dueño de todo, todo se origina en Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. No es cuestión si Dios existe, Dios da por sentado, por hecho de que existe. Amén. No, yo no peleo con ateos. Alabado Dios, es necio pelear eso. Entonces vamos a ver, captamos esta verdad. Juan 1:3 dice algo parecido. Mire, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Dios y por Cristo. Por Él, por Cristo. Fueron hechas y sin Él, es decir, sin Cristo, nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Entonces, Dios todo se originó en Él. Hechos de los apóstoles. Vamos a dar una Biblia para poder ir y desplazarnos en este cimiento hacia una plataforma. Recuerde, todo se originó en Dios. Todo le pertenece, por lo tanto, a Dios. Y esta escritura es bien poderosa, tiene teología acerca de Dios. Vamos a ver entonces Hechos 17:24. Alabado Dios, el Dios que hizo todas las cosas, verso 24 primero, alabado Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Y unos pelean su templo y su muro y su lugar y acá, y cuando Jesús dijo, no se crean cuando digan, helo aquí, helo allá, porque yo voy a venir de arriba, en las nubes, y los hombres pelean sus templotes hechos de mármol y de oro y plata y sus mega iglesias, y donde están dos reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hechos 14, no dejé el versículo, dice el Dios vivo que hizo todos los cielos y el mar y todo lo que en ellos hay, Él no habita en templos hechos de manos. Apocalipsis, Revelación capítulo 4:11. Alabado Dios, mire cómo se alaba a los ángeles al Señor. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¡Aleluya! Todas las cosas se originaron en Dios, aún la vida misma. y no era una larva, ni ningún sapo, ni tampoco era ningún chimpancé. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, vamos a ver que todo el poder es de Dios. Dios es el creador de todo. Él es el originador de todo. Él es el que era, el que es, el que era y el que había de venir. Ahora, Él es el que creó a los hombres, claro que sí, a la mujer, a las mujeres, a todas las bestias del campo, a las aves que vuelan sobre los cielos, a los peces y todos los monstruos marinos que están sobre las aguas. Una de las primeras lecciones de los niños que nosotros aprendemos, los que íbamos al, iba a decir al kindergartner, pero no, era al catecismo, alabado Dios, es de que Dios es el creador de todas las cosas. Desde los pequeñitos sabíamos eso, ¿verdad que sí? Y los niñitos se saben Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y la gente de la religión, altos filósofos, errados con su teología más chueca que nada, no saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cualquier niñito chiquito de escuela dominical de nuestras iglesias se para y les dice en su propia carota que se les caiga la cara de vergüenza. Creo que todo lo que podemos ver, Dios hizo, creo, todo lo que podemos ver, lo que podemos saber nosotros. Algo curioso, mire, hay dos respuestas humanas muy prácticas. Quiero que se sonría un poquito, alabado Dios. Algo práctico, hablando humanamente, alabado Dios. Son muy prácticas en lo que se refiere a la creación del hombre y de la mujer. Recuerde, es algo práctico de nosotros, hombres y mujeres. Una es del punto de vista del hombre y la otra es del punto de vista de la mujer. Por ejemplo, las mujeres primero, hablando del punto de vista de la mujer, es que Dios hizo al hombre, lo vio y dijo, bueno, yo puedo hacer algo mejor que esto. Así que hizo a la mujer. Pero el punto de vista, o sea, la mujer se puede jactar ahí, ¿no? Es el punto de vista de la mujer. Estamos hablando solamente a la manera humana. Pero en el punto de vista del hombre es que Dios creó las bestias, hizo al hombre y entonces descansó. Y luego el mismo punto de vista del hombre es que luego creó a la mujer y desde entonces ni el hombre, ni la bestia, ni aún Dios han descansado. ¿Cuántos entendieron eso? Alabado Dios, se la dejo de tarea. Es algo práctico. Bueno, usted puede escoger cuál punto de vista prefiere. ¿El punto de vista desde el punto de la mujer o el punto de vista desde el punto del hombre? Alabado Dios. Algunos no han captado eso, se lo puedo repetir si gusta. Alabado Dios. Pero Santiago dice, nos recuerda Santiago 1:17, que inclusive en nuestra vida cotidiana, esta es una verdad de nuestros días. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios ni tantito vacila, ni es de doble ánimo nada. Dios es fiel y lo que Él dice se hará. Su palabra lo dice, tenemos su palabra, sus promesas. Él hará. Entonces, todo lo que tenemos y sabemos procede de Dios. Repetimos un poquito para pasar al segundo punto. Dijimos en el primero que tres verdades de Dios, tres cosas. Dijimos que la plataforma para despegar es que Dios es el originador de todo. En Dios se origina todo. Lo segundo que vamos a ver es que Dios es el dueño de todo. Verso 11, ahí donde empezamos, dice, Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. ¿Cómo nos recuerda al Padre nuestro, verdad? Tuyo es el poder y la gloria. Así termina el Padre nuestro. Por los siglos de los siglos. Eso debe llenarnos. Y aún en la oración, saturarla con eso. Nada podemos decir antes, cuando caemos de rodillas, decir eso. Padre, te adoro, tú eres grande. Aquí estoy gracias a ti, Dios mío. Mi tiempo, el aire es tuyo. Y empezar a invocar el nombre de Dios a diestra y siniestra. Entonces vemos que Dios es dueño de todo. Ahora, Dios lo originó todo y Él es dueño de todo el universo. A pesar de lo que traten de decir algunos científicos, dicen que ellos tienen propiedad de este cielo, este pedazo de cielo de mi país, de mi territorio, de mi ciudad, de mi casa, es mío. ¿Cuántos han oído eso? Alabado Dios. ¿Sabe qué? Dios todavía es dueño de todo el universo. Alabado Dios. Y del pedazo de cielo donde vivimos. Muchos decían, no, este es el cielo de Chihuahua, de Michoacán. Un pedazo de cielo. Bueno, aunque lleguemos nosotros a pagar la hipoteca, la propiedad donde vivimos el día de mañana, ni aún así podamos decir que somos dueños de ese sitio, de esa casa. No. Dios es el dueño de todo lo que está en el cielo, en la tierra. Ahora, cuando uno piensa, mire, cuando uno piensa de esta manera, ¿cuánto tiempo voy a llevar en pagar la hipoteca? Y se llega el tiempo y uno la paga, aun cuando logre pagarla al cash, ¿no le hace? Alabado Dios. Dios de todas maneras es el dueño de todo. Entonces, Abraham consideraba a Dios como el poseedor del cielo y de la tierra, es decir, el primer patriarca, el padre de la fe. Por cierto, él consideró eso. Así que cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar todo lo que vean tus ojos, tú vas a ser padre de multitudes. Él creyó, por eso es el padre de la fe. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Ofréceme a tu hijo, a tu primogénito. Él dijo, ok, bueno, claro, le pudo en su corazón, ¿no? Pero como era un hombre de fe, le dijo a sus siervos, ¿saben qué? Yo y el muchacho vamos allá al monte Moria a adorar y volveremos. Y cuando el mismo muchacho le preguntó, padre, aquí está la leña y está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo mío. Y avanzaban juntos. Eso es fe. Amén. Entonces, el salmista, el Salmo 24, algo que usted se sabe de memoria, dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Levíticos habla, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Nosotros somos extranjeros y advenedizos. No es nuestra. Pero hay linderos que hay que pasar con permiso de los hombres. El salmista dice que el ganado le pertenece al Señor, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti. Si tuviera sed, no te diría a ti los ríos, las fuentes de las aguas, el mar, todo es mío. Alabado Dios, Ageo. Vamos a hablar del billete, los banqueros. No le hace que sea el Banco de Norteamérica. Es del Señor, Ageo 2:8. ¿Qué dice el Señor? Alabado Dios. Porque dice el Señor, mío es la plata, mío es el oro. No salió Ageo. Alabado Dios. Mía es la plata, mío es el oro. Alabado Dios. Dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el dinero? De Dios. Ahorita vamos a llegar a lo que usted trae y lo que usted tiene. Y voy a hablar un poquito más de eso. Ezequiel dice, 18:4. Usted dice, pero mis hijos, mis hijas, alabado Dios. Ezequiel, capítulo 18:4, nos recuerda que todas las almas del universo son del Señor. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando dice hijo, dice hija. Y cuando dice padre, dice madre, eso se entiende, amén. ¿De quién son sus hijos? De Dios. ¿Y el esposo? ¿Y la esposa? ¿Los padres? ¿Los abuelitos? Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces vamos a ver, cuando llegamos a ser creyentes, nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas. Entonces somos posesión de Dios. ¿Cuándo aceptamos a Jesús? Menos no. Entonces, la segunda vez, somos de Él la segunda vez, por ejemplo, somos suyos. Primera vez, somos suyos de Dios en virtud de que Él es el Creador. No se le olvide, Dios es el Creador, Dios es dueño de todo. Entonces nosotros aceptamos a Jesús, Él es el Creador de nosotros. Y segundo, en virtud de su acto redentor, cuando Él vino a la cruz y murió por nosotros, a los que le recibieron, Juan 1:11 y 12, les dio potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Esa es la redención, se efectúa en el que le ha aceptado a Jesús. Mientras nomás somos creados por Él, al igual que el animalito, que el perrito, que el gatito, que el changuito. Amén. Creación de Dios, criaturas de Dios, pero no redención de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se ve la verdad de una manera diferente, vemos más el panorama. Porque ya ve que a la gente se le llena la boca y dice, no, todos somos hijos de Dios, o yo también creo en Dios. Y eso a mí no me sorprende nada. El borrachín, el brujo, el idólatra cree en Dios, Satanás cree en Dios. Es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Y Abraham creyó a Dios. La gente, el populacho cree en Dios, al igual que el brujo y que Satanás. Pero no cree a Dios. Si creyera a Dios, cambiaría y no haría lo malo de pecado que está haciendo. Entonces, en el Nuevo Testamento nos identificamos más de una manera como la parte creativa de la historia. Sí, o sea, no solamente como la parte creativa, sino como la parte redimida de la historia del Dios Todopoderoso. A ver, ahora sí, Romanos 14, apóstol Pablo 8, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así que vivamos o que muramos del Señor somos. Vivimos porque Dios nos tiene vida y para servirle a Él. Cuando morimos, partimos con Él, nada se perdió. Pero mucha gente en vida no le quiere servir al Señor, así que en muerte, ¿para dónde va? O sea, estoy usando algo de la teología y mi interpretación mía, pero creo que es correcta, tengo la convicción conforme a la Biblia, la interpretación que le estoy dando. Primera a los Corintios, capítulo 6, 19, alabado Dios. ¿De quién somos nosotros? ¿De papá, de mamá, del diablo, del mundo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Yo mismo, yo no soy de Juan ni de Leonor tampoco. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo está aquí y yo soy propiedad de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Alabado Dios. Dios es dueño de todo y posee todo lo que hay. Voy a dar lectura a algo que Jack Taylor, él lo dice de esta manera. Mire, él lo dice, alabado Dios, no debemos permitir que nuestra libertad evidente, o sea, aparentemente, sea usada para lo que Dios nos impide, o es que Dios nos impide recordar lo que sigue siendo de Él. O sea, nosotros decimos, soy dueño de esto, esto es mío y aquello. Bueno, Dios sigue la corriente y no nos lo impide, pero es de Él. Por ejemplo, Dios, Él nos puso su marca, o Él no puso su marca más bien de propiedad en la pradera, pero toda pradera del mundo es suya. Dice este escritor, Jack Taylor, dice, otro, Él no puso en las montañas un letrero que diga, prohibido el paso, pero las montañas son de Él. Él no racionó el aire fresco y las brisas que soplan, pero todo le pertenece a Dios. Él no puso impuesto en la inmensidad del espacio, pero todo es de Él. Él no cobra regalías por los hermosos cantos de las aves, pero toda ave sigue, o toda ave y todo canto le pertenece a Él. Él nos manda, Él más bien no manda una nota diciendo, la renta está vencida, ¿la renta de qué? Pero nosotros estamos acampando en su propiedad y respirando su aire y gastando su tiempo, ¿cierto? Wow. El ranchero que tiene mucha propiedad, sus campos inmensos y vacas y bueyes y todo, Dios pudiera ponerle un letrero ahí, esto es mío, tu campo, tus bueyes, el canto de las aves, yo puedo cobrar regalías, sin embargo no lo hago, como los que graban discos, y alguien canta sus discos y paga regalías, o alguna estación de radio, usted sabe todo eso, y ellos siguen siendo ricos y ricos, imagina a Dios, no cobra, Él dice, alabado Dios, yo puedo poner un letrero en las montañas, no pases, prohíbe el paso, no lo hace. El aire, todo que estamos nosotros respirando, el tiempo que nos está dando es de Él. ¿Se imagina cuánta gente malagradecida? Otro más. Cierto pastor del siglo XIX, alabado Dios, compuso una hermosa himno donde él celebra la posesión de Dios de todas las cosas. Y este himno surgió de la costumbre del pastor a levantarse cada día, todos los días en la mañanita, y caminar. Y cuando él salía de su casa, volvía para atrás, o sea, como vuelve la mirada a ciertos animalitos, no, para atrás, y voltea. Y él volteaba para atrás a ver su casa, su familia y sus hijos. Y después decía, voy al mundo de mi padre. Salía a caminar. Y así iba la letra de este himno. Este, el himno, vamos a menos así la letra. Este es el mundo de mi padre. Y para mis oídos, que oyen toda la naturaleza canta y todo a mi alrededor entona música de las esferas. Este es el mundo de mi padre. Descanso en el pensamiento de la roca, los árboles, los cielos y los mares. Su mano las maravillas forjó, es decir, que hizo. Esta es en verdad el mundo de mi padre. Repito, todo esto se originó en Dios. Dios es el originador y Dios es el dueño. Número tres, si está tomando nota. Una tercera verdad es que Dios está sobre todo. Tiene el control de todo, lo posee todo. Verso 11, ya lo leímos, verso 12, alabado Dios. Ahí es donde estamos en la escritura. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios está sobre todo. Mire, este es el mundo que le pertenece a Dios. Ciertamente el mundo entero, hablando de pecado, está bajo el maligno, pero el maligno no es dueño. Dios es el dueño, Salmo 24:1. Y las almas que se le van entregando al Señor son de Él. Las que se le entregan al enemigo son del malo. Ahorita le voy a seguir dando escritura y hablando de eso. Entonces, vemos, qué consuelo es saber, ¿verdad? Y pensar, detenernos por un momento, que Dios tiene toda la riqueza y que Él tiene todo el poder. Sería horrible, ¿no? Pensar que el diablo o los brujos o los gobiernos tienen el control y la soberanía sobre las personas, sobre los territorios y sobre las riquezas. ¿Verdad? Qué pena. Sería tremendo eso, ¿no? Pero Dios tiene toda la autoridad y todavía es de Él. Ahora, todo esto es verdad, pero ¿qué significa entonces para nosotros? ¿Cómo encajamos nosotros? ¿O acaso Dios nos hace a un lado? Alabado Dios, no tenemos ninguna parte nosotros, porque si Dios es el originador, todo es de Él y Él tiene todo el control. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Acaso ya no somos importantes porque hemos llegado a comprender el hecho de que todo le pertenece a Dios? Vamos a ir a entrar ahora con las cosas del hombre. Y surge otra. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Nos preguntamos, aquí y ahora entonces, si no tenemos nada. Entonces, hay tres observaciones en cuanto al hombre que son conclusiones de las cosas primeras de Dios, de las tres de Dios. Que Dios es el originador, que Él es dueño de todo y que Dios tiene el control, o todo le pertenece a Él, todo, o está sobre todo. Número uno es que ya que Dios posee todo, entonces el ser humano no posee nada. Lógica, ¿no? O sea, no puede haber dos dueños, ¿verdad que no? Y a Dios, Dios no menciona eso. El que no recoge con Cristo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. No puede haber dos señores, o le servimos a uno, a Cristo, o al otro, a Satanás. Entonces, usted puede pensar ahora, bueno, ¿y cómo? Si todo está pagado, yo pagué mi carro, mi casa, mi propiedad, pero no es mío, no le pertenece. En este sentido, mire, usted puede pensar que es su casa, su carro, que es suyo, pero no lo es, usted no la posee. Aunque usted, mire, aunque lo que le devolvemos a Dios no es necesariamente de nosotros, es de Dios y se lo devolvemos. Por eso quise leer, a ver, verso 20, 16, me adelanto un poquito, ahí donde estamos, 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado y para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? Mi vida entera es tuya. ¿Qué te daré? Hablando también de dinero, todo es tuyo. y de eso le devolvemos al Señor. Ahora, 1 Timoteo, Pablo lo habla así de esta manera, alabado Dios. Cada vez que tenemos nosotros un funeral, hay veces citamos o nos acordamos de lo que dijo Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6, 7, alabado Dios. ¿Qué nos dice? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a reflexionar un poquito en eso, aunque no estemos en un funeral, porque nosotros no lloramos como los que no tenemos esperanza. Yo no sé a cuánto les ha tocado que cuando lo llevan a enterrar a la persona, no al otro, no a usted, no. Va una carroza atrás con todos sus bienes como de mudanza, todas sus propiedades. Lleva sus cofres, lleva sus, ahí tiradas por un caballo o un carro, lleva sus casas, sus carros de lujo, sus anillos, sus bicicletas, sus vestidos, ¿verdad que no? Porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevar. Alabado Dios, no somos dueños de nada. El Dios vivo nos da todas las cosas para que las disfrutemos, o sea, no las presta. Algunos dirán, bueno, pero yo he trabajado muy duro donde toda mi vida me he jubilado para tener todo lo que tengo. Alabado Dios, entonces, ¿cómo no es mío? No, todo se origina en Dios y Dios es el dueño de todo, Dios tiene el control de todo. Y puede decir, bueno, porque mire, hoy en día existe el espíritu de las personas que muchos tienen ahora. Dice, bueno, ellos están materializados y piensan, bueno, lo mío es mío. Y por tener ese espíritu se les infiltra, alabado Dios, sigilosamente el materialismo en sus corazones. Y los domina. Por eso Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Amén. Entonces, es por eso. Ahora, y comienzan ellos a comprar y a obtener más en su tiempo que Dios les da y almacenar más, más. Y dicen, mío, mío, alabado Dios lo que ganan. Y hay veces, conviene enseñar acerca del diezmo y de las ofrendas, porque algunos tienen la impresión de que, bueno, yo di mi 10% y el 90% es mío. Y muchos pueden pensar de esta manera porque están materializados y están pensando muy distorsionadamente, bueno, el 90% es mío, yo lo gasto, lo puedo apostar en la lotería o yo lo voy a gastar usándolo inclusive para propósitos malos. Irse a un club, comprando cerveza, droga, al cabo que el 90% es mío, ya le aventé el 10% a Dios. Qué forma de errar tan mala. Miren, quiero recordarles que todo le pertenece a Dios, la parte que damos y la parte que dejamos para administrar nuestras vidas, todo aplica y le pertenece a Dios, todos nosotros con todas nuestras posesiones. Y le voy a dar un versículo poderoso, alabado Dios. A ver, Deuteronomio capítulo 8, 18, alabado Dios. Mire, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahora, usted dice, lo mío es mío, yo fui y trabajé 8 horas o 12 horas y me maté, alabado Dios. ¿Quién le dio la vida? Dios. ¿Quién le dio el aire? Dios. ¿Quién le está prestando aire, vida, tiempo? Dios. Energía, salud, ¿quién? Dios. Ahora, ¿quién le dio a los millonarios? No voy a mencionar a ninguno porque para que no se me enojen. Hay muchos de ellos y en este país muchos. A los millonarios, ¿quién les dio el poder de hacer riqueza? ¿A uno les da sabiduría, estrategias de contabilidad o herencia, alabado Dios, que recibieron de sus padres? Hay gente muy riquísima aquí en China, como luego decimos, alabado Dios. Dios les dio el poder de hacer riqueza. Lo que tiene que el hombre, tiene riqueza y lo quiere tener más y más y más, y ahí cae en pecado, en egolatría, en abundancia, materialismo, porque el rico tiene y vive de la abundancia, tiene y quiere más y más y más y más, y Dios. Por eso, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. El que confía, no el que tiene, el que confía en sus riquezas, porque las riquezas lo tienen bien agarrado. Estoy ampliando un poquito eso. Amén. Dios es el dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada. Ahora, la segunda cosa que quiero que aprendamos del hombre, ya dije la primera, que nosotros no somos dueños de nada, le pertenece a Dios. Segunda cosa, necesitamos comprender es que si Dios es el dueño de todo, Dios nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos y nos hace responsables por eso. Aquí nos compromete Dios con todo lo que tenemos. Somos responsables de todo. ¿Por qué? Mientras estamos en la tierra, Dios permite que seamos administradores en su nombre. Yo administro en el nombre de Jesús, la iglesia, mis posesiones, riqueza, familia. Ahora, y con una parte entonces de lo que Él nos da, lo administramos en su nombre. Solamente podemos administrarlo, escuche bien, porque aquí Dios nos va a hablar, por un tiempo. Hay unos muy, muy tiernitos, se los lleva 18, 25, 35. Pero la Biblia da una estadística. Dice que los hombres ahora vivimos de 70 a 80 años los más robustos. Lo que vive de más es gracia ya. Ya es de más gracia. Bueno, pero vamos a ver que la longaminidad sea de 70, 80 años. Entonces, ese es el tiempo que Dios nos da para administrar y conseguir y avanzar. Muchos en el tiempo siguen consiguiendo más y avanzan. Pero lo tenemos, si se puede ver de esa manera, Dios lo ha tenido todo el tiempo. O sea, nosotros lo tenemos ese tiempo, pero ya era de Dios o era de alguien más. Entonces, Él nos permite administrarlo solo por un tiempo. Entonces, alguien más llega y lo administra. Y nosotros esperamos que nuestros hijos lo hagan bien. Las hijas, los sobrinos, los nietos, porque si no, van a pasar mayormente en este país al gobierno. Si los hijos descuidan y todo eso son derrochones y no se administran, pasa a manos del gobierno y vuelve a circular. Los pastores hemos circulado ya por las iglesias, otros antes de nosotros. Los presidentes ya se han ido. Abraham Lincoln acaba de partir, un evangelista llamado Billy Graham. Ya partió, 99 años. Ya se fue. Hoy están otros evangelistas. Ahora, hubo muchos ricos, como el joven rico de la Biblia, alabado Dios, ya partió. Ahorita, en el siglo XXI, hay muchos ricos y gentes empresarios y todo. Yo no estoy en contra de nada de eso. Si sirven al Señor, qué bueno, ¿no? Si no, me va a qué pensar. Alabado Dios. Ya partieron. Ahorita estamos nosotros. Ahora, nosotros estamos, partimos, heredamos a nuestros hijos lo que tenemos, si es que tenemos algo, si no las deudas, ¿no? Y luego, sonríase, alabado Dios, si ellos no administran, pasa el gobierno, el dinero pasa aquí, las casas a otro dueño y otro dueño y otro dueño, se embanca, sino al gobierno. Y luego, ¿qué hace el dinerito? Sigue circulando. Y hay veces hasta uno se lo encuentra, ¿verdad, hermano José? Por el camino. Está circulando, está rodando. Alguien decía que las piedritas rodando se encuentran, ¿no? Conti más un billete. Bueno, usted quería que siguiera con la canción, ¿no? Pero vamos a ver, alabado Dios. El verso 12, alabado Dios, para seguir avanzando, ahí donde nos quedamos, 12 y luego el 14, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, es decir, de Dios. No nos hemos salido de sintonía aquí. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. A ver, verso 14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Especialmente este versículo, el que está hablando es David. Uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra era David, Salomón, Abraham, amén. Todos ellos, muchas riquezas, entre otros más. Alabado Dios. Entonces, él dice, ¿quién soy yo? Y era un rey, ¿se imagina? Y de lo que tú me diste, te damos. ¿Cuánto más nosotros, no? Entonces, vamos a ver, primero a los Corintios 4:12, hablando de la mayordomía, lo que tenemos, recuerde. Alabado Dios. Pablo a los Corintios, primera a los Corintios. Se requiere que cada uno de nosotros seamos mayordomos. Un mayordomo es como alguien que administra. Como Dios nos dio vida, tiempo, propiedades, dinero, entonces se requiere que seamos mayordomos. Si no, lo buscamos en la Escritura. Se requiere de los mayordomos que seamos fieles, alabado Dios, en lo que tenemos. Ahí está. Pero es el versículo 4:12. Bueno, no es 1 Corintios, seguramente sea 12. Pero Dios nos puso como mayordomo, se requiere que seamos fieles en lo que Dios nos ha dado. Ahora, tenemos nosotros un breve tiempo para administrar todo esto para el Dios Todopoderoso mientras estamos en este cuerpo, en esta tierra. Entonces, tenemos que ser buenos administradores para poder manejar de una manera apropiada y no despilfarrar, es la palabra, lo que Dios nos dio en casinos o aquello, comprando bebidas alcohólicas. No, usarlo bien, de alguna manera que ayude a nuestra familia y que sea de bendición. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vamos a presentarnos un día ante Dios y ahí es donde vamos a dar cuentas. Ahora, cuando Dios nos llame a cuentas, ¿sabe qué? Dios nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué hiciste entre el año 1951? Bueno, no quiero poner fechas que alguien nació, y luego hasta el 1914 que padeció. Yo soy de otra fecha, no quise poner la mía, alabado Dios. Pero vamos a ver, durante ese lapso de tiempo, tus 50, 80, 90 y tantos años que viviste, ¿qué hiciste? Y uno va a contestar, bueno, pues bien, Señor, ya delante del Señor, recuerde que somos administradores, lo que Dios nos confió, tenemos un fideocomiso, también es la palabra, es administrar lo que Dios nos dio. Entonces, las personas tal vez contesten al Señor, pues bien, Señor, sabes que yo tuve altibajos en mi vida durante mi parte media, mayormente cuando uno es joven, ¿verdad? Hace y deshace y todo esto, y mía, y mi vida, y mi vida, y que acá. Entonces, pero al final de mi mediana edad para adelante yo empecé a comprender lo que yo estoy predicando ahorita, ¿no? Comencé a entender como es debido y me di cuenta de que se trataba de que estaba administrando las cosas en tu nombre, de que era vida prestada. Y me puse, como dice, le puse las pilas, me puse a cuentas contigo. Y dice Dios, bueno, pasa. Pero la tercera cosa y última, alabado Dios, en las cosas del hombre que Dios nos dio, es necesitamos nosotros entender, es que solo lo que nosotros le devolvemos a Dios va a durar para siempre. ¡Wow! Sé que aquí vamos a arrinconarnos contra la espada y la pared, y aún a los ministros, estoy hablando, alabado Dios, porque solamente lo que Dios, nosotros le damos a Dios, de lo que Él mismo nos da, le devolvemos, es lo que va a permanecer. Yo no sé cuántos saben que Dios es eterno. Amén. Estamos hablando de Dios y también de algunas cosas eternas que le voy a señalar. Entonces, cuando usted tiene y toma lo que es suyo y lo pone en las manos eternas de Dios, dura para siempre. ¿Por qué? Lo que yo le doy a Dios va a sobrevivir en términos de mi vida física y luego voy a poder visitarlo otra vez en la eternidad. Eso es lo que va a permanecer. Lo que yo edifiqué, las obras que son oro, piedra, piedras preciosas, oro, piedras preciosas, va a permanecer. Todo lo que es heno, hojarasca, todo eso, no va a permanecer. No lo voy a ver allá. Miren lo que se hace con amor. Miren la importancia de servir a Dios con corazón. Entonces, lo que acapare yo y haga para mí mismo, nunca más lo veré otra vez. Por eso los que confían en las riquezas, no sé si traigo un billete de 100, yo creo que no, de 20. Los pone en sus manos aquí y confía en él y dice que pone su confianza en él y le salen alas. Y el billetito vuela y vuela y vuela y vuela por los cielos y usted quiere alcanzarlo. Y le salen alitas y no lo vuelve a ver. Confiaba en él, puso su esperanza, su confianza en él. Eso no es sabio esperar. Así que la mayoría, la mejor manera de lo que Dios le ha dado es mantenerlo en circulación y devolviéndoselo a Dios, que circule. O sea, cuando el viento trae unos billetitos así, una ocasión a unos hermanos de mi país, ellos iban tristes porque no podían comprar frijolito y querían descansar de su trabajo, así sea al rancho, pero iban tristes. De repente miraron circular billetes de toda denominación, de dominación, de a 100, de a 50, de a 20, de 10. Y le dijo un hermano al otro, pues no se preocupe, hermano, me dice, recoja aquel billetillo que está allá. Dice, wow, lo agarraron porque andaba circulando en el aire. Y recoge aquel otro. Y empezaron a recoger día 20, día 50, día 10 y todo. Se fueron de vacaciones para el rancho, trajeron frijol, maíz y cuando llegaron, regalaron a los hermanos y a las familias necesitadas. Tiene que circular el dinero. ¿Para qué? Para que siga usándolo usted. Una y otra vez, usted y sus hijos y sus nietos. Entonces, ¿pero para qué? Para los propósitos de Dios. Versículos 14 y 15 leí, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? A ver, verso 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos como somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, ¿cuál sombra que no dura? Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto, porque todas las leyes y que lo muevan y acá, ya, está confiando a veces en un presidente, en un político. Somos extranjeros, aunque yo sea ciudadano de aquí, residente, sigo siendo extranjero. Y si me voy, pues me voy a mi país y allá también voy a ser extranjero. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, temamos lo que Dios nos ha dado, o sea, más bien lo tomamos y luego en un acto de amor se lo devolvemos al Señor. Y cuando lo hacemos, se convierte en las eternas manos de Dios y entonces Dios puede usarlo una y otra vez para reciclarlo en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que los botes de aluminio se reciclan? Y también los de plástico, ¿no? Bueno, Dios recicla. Ahorita le voy a decir en qué clase de moneda lo hace Dios. Todavía no se la voy a dar porque lo voy a mantener pensando. Alabado Dios. Entonces, lo recicla en el reino de Dios para que hombres y mujeres vengan a Cristo. Nosotros damos el dinero material aquí, en la forma que tengan, y billetes y cheques. Pero ese no es el que entra al reino de los cielos. Ahorita la voy a explicar. Mire, hay dos cosas que van a vivir siempre en la eternidad. Se las voy a adelantar. Una son las almas de hombres, de los hombres y de las mujeres, y la otra es la palabra de Dios. Entonces, esas almas, algunos dicen, bueno, pues bien, yo no soy creyente. Yo no me preocupo, no soy creyente como ustedes. No soy fanático, dicen otros. Bueno, eso no hace ninguna diferencia para Dios. Aquí estamos todos adentro. ¿Por qué? Usted va a vivir, si no es creyente, su alma va a vivir en cualquier lugar para siempre, sea en el cielo o en el infierno. Si usted no vive en el cielo, solo hay otra alternativa y yo le garantizo que no es buena. El rico decía, vayan y anuncien a 5 de mis hermanos que están viviendo una vida igual, Lucas 16, allá en la tierra como yo. Dice, no, ¿cómo que salga un muerto de aquí y vaya y les anuncia allá? No, allá tienen a Moisés y a los profetas. Allá en la tierra tenía mi siervo Billy Graham, ya partió. Allá tengo mi siervo Juan y otros, la alianza ministerial, alabado Dios, que hay de pastores y misioneros donde quiera. Óiganlos a ellos. Ahora, si usted no vive en el cielo, hay otra alternativa. Toda persona va a vivir para siempre en algún lugar. El alma que usted tiene es eterna y la palabra de Dios que esté escuchando y la Biblia es eterna. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Ve lo importante que es esto. Antes de cerrar, quiero decirle, mire, así que cuando nosotros invertimos nuestro dinero en el reino de Dios, debemos preguntar, ¿qué tiene que ver esto con las almas eternas? ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra eterna de Dios? Bueno, cuando nosotros ponemos nuestra inversión, entonces ahí garantizamos que continuará creciendo y multiplicándose y continuará circulando en el reino de Dios y Dios continuará por siempre y para siempre. Esta es la promesa del Dios Todopoderoso. No se trata de mí, Pastor Juan, de mi palabra o de lo que damos en el plato. Le voy a ir más allá de esto, a ver, que no se trata solamente de mí y de aquí en la tierra. Alabado Dios. Esto perdura y sigue. Por ejemplo, Martín Lutero dijo estas palabras: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero las que puse en las manos de Dios todavía las poseo. Tenemos que ponerlas en las manos eternas de Dios para que Él las multiplique, triplifique y siga circulando. Entonces, la única manera en la que usted puede retener lo que tiene en cualquier sentido de la palabra de Dios es dándosela a Dios. ¿Ve cómo la viuda? La corita, el penecito que le dio, ¿cómo se lo le recompensó? La gente daba de lo que sobraba. Entonces, por eso es necesario enseñar esto de tiempo en tiempo. Y yo no soy mucho que sea tesonero en cuanto al dinero y al diezmo. Aquí estoy tocando ese punto porque es de vital importancia, porque el dinero es tiempo y el tiempo es vida. Entonces, lo más que el diablo agarra a las personas es por el dinero. Es difícil. Se habla más del dinero y del infierno en la Biblia que del cielo y de otra cosa, y del infierno. Créamelo, más gente se pierde por las propiedades, por el dinero. Entonces, de tiempo en tiempo es necesario hablar de esto, el mensaje es enseñar cada temporada para indicar la importancia de la ofrenda y de dar. El dar es una gracia, es la gracia de dar. Dios dio a su Hijo y dio lo mejor. Nosotros damos a veces lo último y lo peor. Entonces, algunos pensarán, bueno, ¿pero por qué dice eso? Eso del dinero y eso del diezmo y todo eso. ¿Sabe por qué lo digo yo? Porque yo no quiero tener un reproche de parte de mi Padre de Dios, de que cuando usted llegue al cielo un día allá, por fe que llegue al cielo y diga, bueno, pues bien, yo fui a la iglesia esa 8 años donde el pastor Juan estaba predicando y él nunca mencionó esto del dinero y la importancia de que las almas son eternas y la palabra de Dios es eterna y lo que yo dé para Dios, eso es lo que va a permanecer circulando también acá en el cielo. Entonces, yo no quiero ese reproche, alabado Dios. Y vamos a ver, en cuanto a poner en las manos de Dios los bienes de Dios que nos ha dado para que van a durar para siempre, invirtiendo en la eternidad. Hay cosas, hay cuentas y hay banqueros y asociaciones donde usted deposita algo, una cantidad, y esa se la multiplica en cierto tiempo, pero hay ganancias residuales diarias. Aquí estoy hablando de dinero monetario, pero lo estoy figurando a lo que Dios hace, porque Dios no solamente suma, sino Él multiplica. Amén. Como aquel joven, aquel niño que llevaba sus panecillos, creo que eran 5 y luego 2 peces y luego los panecillos, cómo multiplicó entre 5,000 y sobraron. Eso es mi Dios, de eso le estoy hablando. Ya no me meto con otro material porque puedo meter en problemas. Pero vamos a ver lo espiritual entonces. Yo les pregunto, ¿cómo invierte usted en la eternidad? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo? Porque esto funciona así, mire, usted tiene las monedas o billetes de esta vida, sea dólar, euro en su país que usted esté, y usted viene al plato de la ofrenda y da sus moneditas, sus dineros en cheque, alabado Dios, y lo deposita, y milagrosamente, mire, la mano de Dios lo cambia en la moneda del cielo. Ahora, ¿cuál es la moneda del cielo? Bueno, la moneda del cielo son las almas de las personas, las almas y la palabra de Dios. Allá se cambia. Cuando usted va a su país, ¿verdad? Si lleva dólares, hay casas de cambio. Se lo dan en su moneda de cambio. Bueno, esta moneda que tenemos se la ponemos en la mano de Dios eternas. Dios es eterno y luego las almas de las personas son eternas. La palabra de Dios es eterna y Él hace el cambalache. Recuerde que la moneda no va a entrar al cielo. Eso se queda en la iglesia y circula aquí. Alabado Dios. Y también en el gobierno. Pero entonces las almas y la palabra de Dios. Entonces, todo tipo de cosas increíbles comienzan a pasar en la vida de las personas. ¡Wow! Casi no se enferma, no le dan ticket, su familia viene a la iglesia, sirve a Dios, es bendecida, ha alabado a Dios. Y tenemos testimonios de todo tipo, que Dios no se queda con nada. Damos, soltamos 100 y de repente alguien nos regresa 100. Pero hermano, no, yo sentí poner esos 100. ¡Wow! Y dice uno, no, hubiera dado 1,000, ¿no? Bueno, pero Dios trabaja así. Ahora, esa es la verdad la que estoy diciendo, pero quiero cerrar con esto. Miren, cuando uno empieza a pensar de esta manera, hay una gran diferencia entonces. Piensa con la mentalidad del cielo y el éxito a la manera de Dios. Entonces, no es cuestión solamente de depositar monedas o billetes o cheques, como le dije en el plato de la ofrenda. Ahí le va. Es cuestión de tomar lo que usted tiene y traducirlo al otro medio de ministerio y a cambio de vida. O sea, su ministerio que usted tiene, que Dios le ha dado, es cuestión, trae su moneda y Dios lo intercambia en la moneda de Dios y le da recompensa. A muchos les da muchas almas. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia, tanto a Timoteo como en sus cartas, dice, corona mía, ¿cuál es mi galardón que yo tenga si no soy vosotros? Entonces, eso es cierto, yo creo que es cierto cuando los galardones que le pongan la corona y que tenga estrellas, pero las estrellas son almas de hombres y mujeres, galardón mía, mi premio mío. Es lo que Pablo decía, por ejemplo, cuando la gente caía de la gracia de Dios, o no de la gracia, sino que se descarriaba y todo, que no estaba firme en la fe, él le podía mucho y él iba o enviaba a alguien para que fuera y los fortaleciera en la fe. Yo vivo si ustedes vivís, si ustedes están firmes. No, nada nos pone más triste a nosotros ver hogares rotos o gente descarriada o ya fría o tibia o que colgó los guantes. Eso nos duele. Digo, wow. Pero cuando alguien está firme, que yo estoy sufriendo, yo estoy en la prisión o yo estoy, caí en el hospital, pero está firme, de eso nos gozamos. Porque sabemos, nos tocó ministrar a un joven muy pocos días, a Elías. Y fuimos y nos ministramos con algunos hermanos, hermanas de la iglesia y mi esposa. Y el plan de salvación, y le hablamos, le dejamos CD y todo eso. A los días partió a su país y partió. Pero partió en el Señor. Amén. Pero ¿qué de la persona que no se congrega, que no lee la Biblia, que es tibia a las cosas de Dios, que no le interesa convidar, que no le interesa testificar ni a su familia, que es... Que, o sea, ahí es peligro porque puede ser vomitado de la boca del Señor. Son un cáncer para el Señor. Así que, amados hermanos, yo creo que el pago del ministro es eso. Que ustedes sean prosperados, que ustedes estén en el Señor. Amén. No tengo yo mayor pago en eso. Velos aquí firmes y encontrármelos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Y así que allá nos vemos por fe en el nombre del Señor. Vamos todos rumbo al cielo. Vamos a la patria celestial. Gloria a Dios. Vamos a orar unos momentos. Hay algunos anuncios. Se los doy después. Amén. Llévese este mensaje, compártalo, piense en él, acérquese al Señor, manténgase firme. Soberano Dios, te damos gracias, amado Señor, por lo tanto que tú nos amas. Y ese cambio, Dios, que tú quieres darnos a nosotros de la manera convencional como estamos viviendo. Dios, que todo lo que tengamos nosotros, que todo lo que aparentemente poseamos, sea traducido, Dios, al medio celestial, al medio espiritual, Señor, al propósito eterno que tú tienes, que son las almas de hombres y mujeres. Señor, que esta palabra tuya, oh Dios, se infiltre, penetre a nuestros corazones y nos haga recapacitar, Dios glorioso, en las cosas eternas y no en las cosas de esta tierra. Señor, tu palabra dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de arriba son eternas, mas las cosas de la tierra son temporales. Señor, porque es necesario que todo lo que se ve, todo lo que es movible, sea removido una vez más para que venga lo inconmovible, que es tu nombre, que es tu reino, que es el cielo, Dios, que tú creaste. Dios, ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu palabra, firmes en la iglesia, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo y hacer testimonio, un vivo testimonio. Si tú eres el Dios vivo, también que tengamos una fe viva, porque somos piedras vivas edificados sobre la roca de los siglos que es Jesucristo. Padre, ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.